El siguiente programa es cultural. Clasificación A. Apto para todo público.
Estimados amigos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro querido programa Creciendo Juntos. Con un cordial saludo me dirijo a ustedes para darles una de las más cordiales de las bienvenidas a este programa. Agradecerles también por permitirnos ingresar a vuestros hogares con mensajes importantes sobre la prevención de la desnutrición crónica infantil en la provincia de Bolívar. Agradecemos a la Embajada de Canadá, Plan Internacional Ecuador y Fundación Redni, quienes hacen posible que lleguemos a cada uno de vuestros hogares. El día de hoy estaremos topando un tema importantísimo como es la estimulación temprana en niños menores de 6 meses. Entonces, para eso, para tratar este tema, contamos con la presencia de un distinguido profesional en el área de la salud. Nos va a compartir sus conocimientos y nos va a brindar algunas recomendaciones para cuidar de la mejor manera a nuestros niños y niñas. Agradecerles por ser parte de nuestro programa y al mismo tiempo vamos a dar la bienvenida al doctor Iván Rivera. Él es especialista en medicina familiar y comunitaria y nos va a brindar esas sugerencias, esas recomendaciones para cuidar de mejor manera a nuestros niños y niñas, valga la redundancia. En ese sentido, queremos darle la bienvenida, doctor, a este espacio de entrevista, a este espacio de compartir conocimientos. Tenga usted la más cordial de las bienvenidas y el saludo de su parte.
Muy buenas tardes a todos, a los radioescuchas que nos han permitido a través de este medio entrar en sus hogares. A ti, Alejito, un gran amigo, también a todas las instituciones, Plan Internacional, Redmi. Y me da un gusto, ¿no? Me da un gusto porque siempre nos da este espacio para lo más importante para la salud y hablar temas muy importantes, muy enfáticos y que van en la ayuda de nuestra sociedad, de nuestros hogares, con nuestros hijos, con todos nuestros miembros de la familia.
Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido nuevamente. Como les había dicho, estimados oyentes, el día de hoy vamos a tratar sobre la estimulación temprana. Para eso el doctor nos va a compartir algunas sugerencias. Mi estimado Iván, un gusto tenerte acá. Y preguntarte, ¿no? La pregunta de cajón que nosotros como padres de familia queremos saber es, ¿qué es la estimulación temprana? ¿Cómo entender nosotros sobre la estimulación temprana?
Bueno, la estimulación temprana es, para mí, es un tema muy, muy bonito, que realmente de cierta forma todos en nuestros hogares hemos hecho alguna vez estimulación temprana, pero realmente a veces no lo sabemos cómo hacer. A veces hablar de estimulación temprana, hay algunos profesionales que hablan que va desde el nacimiento hasta los 3 años. Pero yo me voy más por estimulación temprana, que va desde el momento del embarazo. Por eso nosotros cuando estamos en los controles, cuando viene una embarazadita, siempre se les aconseja, ¿no? Hablen a su bebé, que el papá también le hable al bebé. Que ya siente el niño la voz del papá, de la mamá, ciertas músicas. A veces también, ustedes saben, tenemos aquí músicas tristes, alegres, y eso también se le emite al niño. Entonces yo me voy a la estimulación temprana como técnicas que para mí va desde el momento del embarazo. Esta estimulación temprana también nos va a ayudar que los niños tengan un mejor desarrollo psicomotor, también tengan una mayor autonomía personal. También contribuye al desarrollo del lenguaje y de la comunicación y fortalece para que los niños sabemos aprovechar. Hay algunos niños que son hábiles para la pintura, otros hábiles para la lectura, les gustan las manualidades y nos vamos nosotros como padres ya viendo qué le gusta a nuestros queridos hijos.
Ya, entonces podríamos entender como que la estimulación temprana son esos ejercicios, esas actividades comunes que nosotros hacemos en casa, como hablarle al vientre de la mamá, nos acaba de decir el doctor, conversar con la mamá mientras está embarazada, hablarle al niño mientras está en el vientre, valga la redundancia nuevamente, de la mamá. Es como que hacerle escuchar música, hacerle escuchar sonidos de la naturaleza. Es todas esas cosas comunes que nosotros hacemos, pero enfocados en que el niño también participe, ¿no es cierto? Entendería que por ahí va la estimulación temprana. Bueno, interesante, mire, podemos hacerlo, el doctor lo acaba de decir, lo podemos hacer en casa, no necesitamos mayor cosa. Entonces más adelante vamos a ir desarrollando ejercicios también, o vamos a ir preguntando al doctor ejercicios que podemos hacer en casa. Pero doctor, la estimulación temprana nos acaba de dar como que el concepto de lo que se trata, pero tal vez hay tipos de estimulación, hay ejercicios específicos para cada área del cuerpo, o todo, se trata de todo de manera general o específicamente.
Efectivamente, Alejito, estimulación temprana es un grupo de técnicas, ¿no? Y dependiendo de cada edad en la que está el niño, el lactante, también depende el tipo de estimulación temprana que vamos ahí nosotros a implementar. Pongamos, ponerte un ejemplo, tenemos estimulación visual. Nosotros referimos a las mamitas, a los papás, que el niño al nacimiento tiene una visión de 20 centímetros.
¿Ya?
Entonces nosotros les aconsejamos, pongamos algo que podemos hacer es globitos con colores intensos como es el amarillo, el rojo, el verde, acercarle para tener una estimulación temprana. Incrementando ahí el paso de los días, va también incrementando su visión del niño. Es un tipo de estimulación temprana. Tenemos otra estimulación auditiva. El bebé, como yo ya en un momento ya les dije, el bebé también tiene otro escucha, diferentes sonidos. Sonidos agudos, graves, suaves, que es a través de nuestros de la música. Como yo les dije, hay músicas tristes, músicas alegres. Y siempre se les aconseja, ¿no? A las mamitas siempre aconsejamos nosotros en nuestras consultas que pongan músicas infantiles, músicas instrumentales, para que ya el niño vaya acoplando este sentido que es del el auditivo. Tenemos una estimulación, un tipo de estimulación a través del olfativo. Este sentido es el primero que el niño desarrolla y es una parte fundamental, porque este sentido olfativo es mediante cuando el niño reconoce a su mamita. Reconoce a su mamita cuando...
¿A través del olor?
A través del olor y ahí se acerca a través de la lactancia materna, que es uno de los pilares fundamentales. Luis. Es uno de los pilares fundamentales de cómo el niño ya el olor de la mamita es característico. Porque ustedes, como yo les dije, no tienen una visión. No es como nosotros les vemos o te estoy viendo este momento a ti.
De lejos. Ellos no miran.
Ellos así. Máximo ven a 20 centímetros. Entonces,
es cortísimo lo que ellos ven.
Cortísimo, pero ellos a través de un sentido que es el olfato, ya ellos se acercan, ya saben, ubican dónde está el pezón y comienzan ese lindo amor. Yo creo que es el amor más puro, que es la lactancia materna, y que es los pilares fundamentales también para que va la estimulación temprana, va todo ahí, ¿no?
Claro.
Hay otro también, estimulación, el táctil. Ya como yo les dije, en algún momento el niño también ya va creciendo y dependiendo de los meses que vaya, también nosotros vamos implementándole, ¿no? Con cosas que a veces tenemos en la casita, como tenemos papel, tenemos para sentir tanto la estimulación, las terminaciones nerviosas, también tenemos estimular también el tacto a un bebé, para que tenga esa motricidad, ¿no? Motricidad fina, la motricidad gruesa, y que nosotros les vamos implementando dependiendo de la edad del bebé. Otra, tenemos la estimulación cognitiva. Es también igual todo lo que se ha hablado. Es por esta razón que agregamos esta estimulación cuando dejamos cubierto por una sábana por nosotros, cuando permitimos que descubra un objeto. Nosotros sabemos que el niño el niño comienza a tener curiosidades por diferentes objetos y por diferentes figuras.
Y empieza a explorar el mundo, ¿no?
Comienza a explorar. Y nosotros a veces lo que hacemos como padres es por el miedo le quitamos. Nosotros ese es un tipo de estimulación. Ahora nos damos cuenta que nosotros cada los que ya somos padres de familia, sabemos que hemos estado estimulando, pero no hemos estado haciendo de forma correcta con las cosas que nosotros tenemos en las casas.
Claro que sí.
También tenemos la estimulación social. A veces tenemos, eso más es para los padrecitos que tienen único niño. Ahora tenemos centros infantiles, también CNHs, a veces los primitos. Entonces es un tipo de estimulación a ver cómo ya él se va socializando.
Se va incorporando en su sociedad, en el mundo, ¿no? A través de las relaciones interpersonales.
Sí, a veces tenemos que muchos niños que a veces no tienen hermanitos pasan con gente adulta. Ellos también es muy, muy recomendado esta estimulación social porque llega a conversar con niños de su misma edad. Comienzan a jugar, comienzan a interactuar. Entonces también debemos dejar a los niños siempre con mantener el cuidado, porque a veces hay cosas que depende de la edad, porque digamos que no le puedo dar a un niño de un año una figura que tenga punta o algunas cosas.
Claro, eso se le va a estimular. En riesgo su seguridad y salud, ¿no?
Claro, tenemos que tener mucho cuidado porque ellos están en una fase de curiosidad y ellos quieren ver cómo es la figura. Ellos manipulan. Claro. Pero ya saben, pongamos a veces lo primerito que llegamos, ¿no? En esta parte pongamos la cuchara. La cuchara tenemos que tener mucho cuidado porque a veces el niño no controla mucho todavía sus movimientos. Pero él quiere curiosear, se mete a la boca, quiere ver la forma. Y a veces tenemos cucharas de plástico. Usted sabe, los únicos mecanismos que tenemos aquí, madera, plástico.
Metal.
Y metal.
Claro.
Y hay que tener mucho cuidado. Con esas cosas hay que tener mucho cuidado. Como último, también tenemos la estimulación motora, que se debe estimular es la capacidad que bebé pueda sostener la cabeza. Nosotros cuando van a nuestras citas médicas, todo profesional de salud está en la obligación, digámoslo así, de hacer un Denver.
¿Ya?
Este es un, más ¿qué? O menos para explicarle, esto es, viene la mamita con su hijito o su hijita y digamos que viene de 3 meses. Y este Denver, nosotros sabemos que en esos 3 meses, ¿qué es lo que ya debe hacer?
¿Ya?
tanto en la motora, social, emocional. Entonces eso tiene una cierta calificación. Tenemos ahí que si está normal, si lo hace todo, tenemos para realizar esto, todo profesional sabe que tiene algunos mecanismos como cubos, tenemos campanitas, tenemos papel, tenemos ciertas figuras que tiene que poner, dependiendo, como ya les dije, dependiendo de la edad. Y esto es la facultad que a veces para ver cómo está su motricidad.
Ya, ahí perdón que le corte, mi estimado doctor. Nos habla de que hacen el test, ¿no es cierto? Y aplican herramientas. En este caso específico hablamos de la estimulación temprana para niños de 0 a 6 meses. Más o menos, ¿qué habilidades ya debe tener un niño de esta edad para que nosotros como padres podamos estar también pendientes, ¿no? Tal vez ya debe agarrar el objeto con una mano. ¿Qué habilidades ya debe tener un niño de esta edad de 0 a 6 meses, Doc?
Lo más principal en esta edad de 0 a 6 meses es la succión. El tipo cómo agarra su pezón. Vemos si tiene una buena succión. Otra de las partes también que se le escucha mucho a los papitos, también tiene una fase ya que el niño debe girar, sostener su cabecita.
O sea, ya puede mover de lado a lado.
No todavía, sostiene la cabecita. Ya en los 6 meses también va una fase que el niño también ya quiere comenzar a levantarse. De ahí va una fase, después de 6 a 12 meses, una fase de gateo. Y entre los 8 a 10 meses ya el niño puede sostener, puede caminar. A veces me llama bastante la atención porque yo le escucho a algunos papitos, el hijo de la vecina ya camina y nuestro hijo todavía gatea. Y se sorprende.
Y para se preocupa,
mí,
¿no?
Y se preocupan, pero claro. Para mí tiene que ir siempre en una forma ordenada. El niño primero sostiene su cabecita, después comienza a levantar la cabecita, tiene que sostener con las manitos, va a una fase de gateo y caminar. No se puede saltar.
Justo
es un gran problema porque en el lío cuando el niño comienza a caminar y no aprendió a gatear, tiene problemas de coordinación.
Justo eso le iba a preguntar, mi estimado doctor. Hay veces que nosotros como padres nos saltamos las etapas y decimos, chuta, pero es que si le hago gatear no quiere. Y si es que le hago gatear, ensucia demasiado la ropa, se vuelve un lío, ¿no? Pero ahí la importancia del gateo y es parte de la estimulación temprana también. Si mal no entiendo, el gateo, ¿qué ha estimulado? ¿A qué nos ayuda el hecho de hacerle gatear a un niño?
En este proceso de gateo, como le digo, estimula todo. La fase motora, la fase sensitiva, la fase intelectual. Ya llega a tener una autonomía. Claro que los papitos a veces debemos tener la realidad. A veces nuestros suelos son madera, en algunos casos tierra.
Claro.
Pero debemos dejar a nuestros hijos que tiene que ir esa fase. No podemos cortar. Porque ¿qué es lo que hacemos? Cogemos a nuestro niño o nuestra niña y le levantamos. Ya tienes que caminar.
O al andador, ¿no?
O al andador.
Claro.
Es algo, yo sé que el marketing, todo eso de las cosas, no me quiero meter mucho en ese tema. Pero es repercutible el uso del andador.
O sea, no apoya de una forma positiva el desarrollo de un niño.
No apoyo mucho. No apoyo realmente porque tiene que ir una fase. El andador es una forma de sostenerle como ayuda que él, realmente el niño o la niña, debe ya ir interactuando por ella sola. Por eso estamos hablando de una autonomía desde niños.
Interesante información, estimados oyentes. Acabamos de escuchar las recomendaciones y en este momento vamos a hacer una pausa. No sin antes agradecer a la Embajada de Canadá, Plan Internacional Ecuador y Fundación Redney, quienes hacen posible que lleguemos a cada uno de vuestros hogares. Hacemos una pausa musical y ya volvemos.
Hola, amiguitos. Esta es la historia de la pequeña araña. ¿Vamos a cantarla juntos? Muy bien. 1, 2 y 3. La pequeña araña a un tubo se subió. Vino la lluvia y se la llevó. Luego salió el sol y todo se secó. Y la pequeña araña de nuevo se subió. ¡Muy bien! ¿Otra vez?
Continuamos con nuestro programa Creciendo Juntos. El día de hoy estamos hablando sobre la estimulación temprana en niños y niñas menores de 6 meses. Nos acompaña el doctor Iván Rivera. Él es médico especialista en medicina familiar y nos ha brindado importantes recomendaciones. Dentro de ellas es que esto de la estimulación temprana ayuda muchísimo al vínculo familiar, a ese cariño que se debe tener entre padres e hijos. También el hecho de realizar estimulaciones como, por ejemplo, escuchar música, hablar, cuando la mamita está embarazada, hablar al vientre, el padre, la madre, la familia, hace que estimulemos el oído, el cerebro de nuestro niño que está en el embarazo. También nos ha recomendado que hay varias cosas que podemos hacer en casa. Más adelante él también nos va a reforzar eso. Ha mencionado que, por ejemplo, el uso de colores como el amarillo, el rojo, a estas edades hace que el niño vaya siguiendo, vaya desarrollando su visión. También nos ha mencionado que los niños menores de 6 meses tienen una visión de 20 centímetros. No es como que nuestra visión de largo alcance o podemos mirar a distancias largas. Los niños menores de 6 meses pueden ver hasta 20 centímetros de distancia, entonces es una distancia muy corta. Hay que tener eso en cuenta para realizar ejercicios de estimulación temprana. También nos ha mencionado el doctor que para lograr realizar estimulación temprana no necesitamos mayores objetos, mayores cosas complejas para lograr estos ejercicios. A veces nosotros de forma inconsciente ya lo venimos haciendo. El día de hoy lo que estamos haciendo es más bien es recordar un poquito de cómo podemos hacer y cómo podemos mejorar. ¿Quiénes pueden hacer estimulación temprana, doctor? ¿Es necesario que sea un profesional de la salud o también podemos hacer nosotros como padres de familia en casa?
Gracias, Alejito. Muy buena pregunta. Realmente estimulación temprana es también como una carrera profesional. Hay profesionales como neuropediatras, fisioterapeutas, psicólogos, logopedas, asistentes sociales y psicomotricistas. Realmente ellos son el personal adecuado para realizar esta estimulación temprana, pero sabemos la dificultad. Ahora Claro. Estamos, tú sabes, realmente un estado económico que a veces
no permite como no que permite, acceder a estos
nosotros
profesionales.
Nosotros nos podemos también auto preparar, pero siempre teniendo el cuidado. Como yo te dije en algún inicio, nosotros hacemos unos test y si vemos que hay alguna anormalidad en su niño o en su niña, nosotros efectivamente tenemos que agotar estos recursos de estos profesionales. No podemos también acaparar y después a la larga vamos a empeorar, podemos empeorar el caso psicomotor de estos niños. Pero si nosotros estamos normal, ya nos estamos dando cuenta, como tú dijiste, de la estimulación temprana, de alguna forma lo hemos estado haciendo en nuestras casas, en nuestros hogares, de alguna forma u otra. Pero sí podemos hacerlo, sí nos podemos autopreparar, pero siempre teniendo en cuenta si tenemos un niño que en su etapa está normal. Si vemos que no hace lo que, como te dije, en los 6 meses ya tiene que hacer,
¿ya?
Tiene alguna repercusión, tenemos que acudir a estos profesionales.
O sea que si observamos que el niño posiblemente de los 6 meses, usted lo mencionaba, que ya debe sostener su cabeza, ¿no es cierto?, solito, que ya debe sentarse, que quiere como que intenta pararse también. Entonces, si vemos, eso es dentro de lo normal. Ahora, si vemos un niño que posiblemente no puede sostenerse, se vira, no puede como que hacer mayor actividad, entonces entenderíamos que tiene un problema y que debería buscar ayuda profesional, ¿no es cierto? En ese sentido, lo que el doctor nos comenta es que podemos hacer cierta estimulación temprana en nuestros hogares, no sin antes tomando las precauciones, tomando las medidas de seguridad necesarias para que salga un ejercicio adecuado, un ejercicio beneficioso para nuestros niños. Entonces sí podemos hacer estimulación temprana en nuestros hogares. Y la segunda pregunta va por ahí, doctor. ¿Qué ejercicios podemos hacer nosotros como padres de familia en nuestros hogares con nuestros niños y niñas para mejorar todo este desarrollo motriz, desarrollo cerebral, desarrollo auditivo, la vista de nuestros niños? Eso quisiéramos saber, Doc.
Nosotros tenemos muchas cosas que hacer en nuestros hogares. Les voy a poner, pongamos como un ejemplo, el rodar. Podemos colocar a nuestro niño recostado en la cama o una colchoneta y hacerlo girar hacia un costado, después de algunos giros girar hacia el otro lado. Es algo muy sencillito, que nosotros ahí estamos facilitando el desarrollo psicomotor. Y a la vez, vuelvo y repito, que le llega a tener una autonomía personal y mejora todo el entorno, ¿no? Social, físico. Otro ejemplo tenemos, pongamos el balanceo acostado. Colocamos al niño boca abajo sobre una almohada o también puede ser una pelota grande, sobre un colchón o colchoneta, después balancear al niño hacia adelante y hacia atrás.
Es como suavemente. Que le vamos empujando, ¿no?
Le vamos
como
empujando
se
al
va
niño.
Hacia adelante y le regresamos hacia atrás.
Como
se
yo
va.
Digo, siempre tenemos que tener precaución, porque estos movimientos vamos a llegar a la estimulación temprana. Debemos concentrarnos. Si vamos a dedicar unos 5 o 10 minutitos a nuestro niño, tenemos que nada que el celular, que ya me contestan, que ya me llaman, no. Porque, digamos en este ejemplo del balanceo acostado, justo le llamaron y el niño le vence el cuerpo, se golpea.
Claro.
Podemos producir, por eso debemos tener en cuenta siempre en concentrarnos en toditos los hogares, que vamos a este rato, le voy a hacer la estimulación temprana, algunos ejemplos y totalmente concentrado. Otro ejemplo, tenemos el balanceo sentado. Para esto podemos utilizar una silla o una pelota grande para sentarnos, colocar al bebé sentado sobre nuestras piernas, balanceamos suavemente, de adelante hacia atrás y después de un lado hacia el otro. Es algo que realmente no le veo complicado. Tenemos esas cosas en las casitas y podemos hacer. El gateo, también como ya les expliqué, si el niño ya está en esta etapa, se desplaza gateando, se puede estimular esta actividad ofreciendo un juguete atractivo, porque a veces el niño se cansa. Como ya el papito, la mamita o el tío o el hermano mayor ya le alzó porque no quiere que se ensucie las manitos, el niño no quiere gatear.
Entonces, sí, y eso tenemos pasa que a veces, muchas veces.
Tenemos que a veces ver qué juguete es el que más le llama la atención, o qué color, o una pelotita. Y él va a acudir y va a gatear. Esa es una de las formas. Y claro, como ustedes en algún inicio dijo que a veces nuestros pisos son madera, a veces cemento, tierra. Creo que la fase de gateo le facilita todo y después podemos tomarnos un tiempito para nosotros limpiarle con un pañito o lavarle las manos. Es algo que está a nuestro alcance.
Claro, o podemos también, creo, considero ahí tal vez tender una cobija, una estera, una manta, para que el niño como que esté protegido en un ambiente seguro. Y al mismo tiempo no tengamos esta situación de que el niño se ensucia tanto, ¿no? Buscar esas opciones para poder poner en el piso y que nuestro niño gatee, porque la importancia del gateo no solo es el hecho de verlo gatear, sino también es el hecho de que este gateo va a ayudar a desarrollar su cerebro, a desarrollar su coordinación motriz, a desarrollar su visión también, porque se orienta, ¿no? Y trata de buscar lugares donde ir. Entonces, mire, la importancia del gateo en el desarrollo del ser humano. Para eso, el doctor recomienda el lugar donde que se vaya a realizar estos ejercicios de estimulación temprana. Tienen que ser seguros, tienen que ser cómodos y sobre todo nosotros como padres estar concentrados en lo que vamos a hacer. Como mencionaba el doctor Iván, no podemos estar con el teléfono de una mano y con la otra mano con nuestro hijo, porque por ahí se nos pasa un accidente y Dios no quiera va a pasar algo que no queramos. Entonces, para realizar estos ejercicios, el pedido siempre va a ser que la mamá, el papá, el cuidador que esté con el niño y quiera realizar estos ejercicios, estar concentrado y estar atento a cualquier necesidad que nuestro hijo pueda tener. ¿Algún ejercicio más, doctor, que nos pueda compartir, algo más que nos pueda recomendar en relación a la estimulación temprana para el día de hoy?
Algo que es muy sencillo y también se les ayuda mucho a los niños es la música, ¿no? Ustedes saben que tenemos todo tipo de géneros ahora en adelante.
Ya la abunda la música.
Ahora es la nueva onda. Todo eso. Pero debemos darle una música tranquila, una música infantil, músicas instrumentales, sin sentido de agresiones.
Yeah.
Ustedes saben qué tipo de música. Y eso ayuda bastante, bastante al niño para que ahí también ya va la parte que va aprendiendo palabritas. Entonces ya va aprendiendo, va escuchando y también va movilizando, porque el niño cuando escucha una musiquita ya se pone hasta a bailar.
Claro, y para eso es como que la alegría, ¿no? La música genera esas emociones de alegría, de satisfacción. Y eso es positivo para nuestros hijos, como acaba de decirle, mencionar el doctor. Escuchar música, pero esa música tranquila, esa música que no tiene como que cierto sentido de agresión, más bien que genera tranquilidad, que genere esa paz en los niños. Y música de acuerdo a su edad. En este tiempo, como acaba de decir el doctor, tenemos música para todos los gustos y para los niños existe música infantil. Y creo que es la mejor opción, si no estoy mal, doctor, que ellos escuchen. Entonces, mire, la música también ayuda a estimular a nuestros hijos. Importante recomendación. ¿Algo más que aportar, mi estimado doctor, en ese sentido?
Sí, Alejito. Siempre que estamos con este bonito tema de la estimulación temprana, siempre el entorno, ¿no? Siempre es bonito que esté agrupado tanto el papá y la mamá.
Justo por ahí iba la pregunta.
Entonces, a veces solo todo dejamos a la mamá.
Todo dejamos a la mamá.
Realmente a la madre y fuera hasta una gran ayuda, porque él mismo va a ver el entorno que es apoyado a hacer estos ejercicios y el entorno familiar y va a favorecer. Ahí ganamos todos. Ganan los hijos, gana su relación familiar y también le puede ayudar. Es una ayuda porque realmente realmente cargamos todo a las pobres mamitas.
Entonces, mire, obviamente hay situaciones y situaciones, ¿no es cierto? Hay veces que por situaciones de la vida el papá se encuentra ausente. Pero bueno, en donde podamos, la participación de los hombres, de los padres de familia es importantísimo dentro de este proceso de desarrollo de los niños y niñas. El hecho de estar el papá presente hace que también generen esa confianza, genere en el niño esa seguridad para seguir desarrollándose. En el programa anterior hablamos sobre el crecimiento integral de los niños y la profesional topaba el tema de estos espacios seguros ayudan a que el niño crezca con una buena autoestima, con seguridad. Y en adultos se manifiesta esto porque son seres humanos empoderados, piensan de manera positiva. Entonces, mire, el doctor acaba de ratificar también eso, que la importancia de la presencia de los padres también en este proceso de crianza de nuestros hijos. En este momento vamos a hacer una pausa musical. No sin antes queremos llegar con un saludo cordial a cada uno de nuestros oyentes y de manera especial a cada una de nuestras beneficiarias del proyecto de asistencia alimentaria en la provincia de Bolívar. Nuestras beneficiarias se encuentran ubicadas en las diferentes comunidades, en las diferentes parroquias de la provincia de Bolívar. En este caso, comunidades que pertenecen a la parroquia Simiatu, comunidades que pertenecen a la parroquia de Salinas, comunidades también que pertenecen a la parroquia Guanujo. Nos encontramos en todos estos espacios brindándoles asistencia alimentaria a nuestras beneficiarias con el objetivo de reducir la desnutrición crónica infantil. Para cada uno de ustedes, el cordial saludo, el abrazo fraterno desde Plan Internacional, Fundación Redni y la Embajada de Canadá. Hacemos una pausa y volvemos.
Plan Internacional y Fundación Redni han implementado en la provincia de Bolívar el proyecto Prevención de la Desnutrición Crónica Infantil con enfoque en los primeros 1000 días.
Mi nombre es Lucrecia Puaquiza. Cuando estaba yo embarazada, fui a subcentro y ahí me atendieron como debe ser. Como yo alimentaba bien, entonces mi niña salió muy bien. Yo he llevado todos los controles. Entonces yo tengo al día todas las vacunas. Las vacunas previenen las enfermedades y ya no corre riesgo a vida que ellos van a tener a futuro. Ahorita hasta los 6 meses está recibiendo solo la leche materna. A partir de los 6 meses le estaré complementando con todos los alimentos que merece a ella. Le puedo dar papillas, frutas aplastadas. Tengo a mi pequeña dando la alimentación y salud y todo lo que necesita ella y con mucho cariño le cuido, bien cuidado y por eso mi bebé está bien.
Trabajamos por nuestros niños y niñas, Plan Internacional y Fundación Redni.
Y continuamos con nuestro programa Creciendo Juntos, un programa que busca brindar sugerencias, recomendaciones a cada uno de ustedes para tener un desarrollo adecuado de nuestros niños, de nuestras niñas, con el objetivo de reducir y minimizar el impacto de la desnutrición crónica infantil en la provincia de Bolívar. El día de hoy hablamos sobre la estimulación temprana, un tema interesante, un tema importante, porque contribuye también al desarrollo integral de los nuevos seres humanos que están en camino, otros que ya nacieron. Entonces, para eso contamos el día de hoy con el doctor, o con la presencia más bien del doctor Iván Rivera, quien es médico especialista en medicina familiar y nos ha contado, nos ha sugerido, nos ha recomendado que podemos hacer estimulación temprana en nuestros hogares. Si bien es cierto, hay profesionales que se encargan de realizar este tipo de actividades, pero nosotros en los domicilios también lo podemos hacer. Uno de los ejercicios que nos mencionaba el doctor era el gateo. Sí, el gateo es importantísimo para el desarrollo tanto cerebral como de coordinación de nuestros niños. Hay veces que por situaciones y situaciones decimos, no, que va a estar gateando. No, mi hijo ya caminó saltó el gateo y ya caminó de una, decimos a veces. Entonces, no siempre es recomendable saltarse los pasos. Eso nos ha recomendado el doctor. También nos ha dicho que podemos realizar ejercicios tales como sentarnos en una silla y mecernos de lado a lado, delante a atrás. También acomodar a nuestros niños sobre una almohada y empujar hacia adelante y hacia atrás. Siempre estos ejercicios tenemos que hacerlo tomando en cuenta las medidas de seguridad, poniendo una manta, poniendo una estera, poniendo una cobija en el suelo. ¿Para qué? Para que no tenga contacto directo con el piso, ¿no? Ahí puede contaminarse de algún de alguna enfermedad, de algún virus que le pueda hacer daño a la salud del niño. Entonces, tomando en cuenta estas medidas de seguridad, podemos hacer estos ejercicios, estos juegos, para que nuestro niño desarrolle de manera óptima, de manera adecuada, sus sentidos y su capacidad de aprendizaje a largo plazo. Para eso, nosotros vamos a pedir también al doctor Iván que nos brinde su mensaje final, ya que nuestro programa está llegando, valga la redundancia, al final. Entonces vamos a pedir el mensaje al doctor para nosotros tener siempre en cuenta y tratar de hacer lo mejor posible en el cuidado de nuestros hijos, de nuestras niñas. Entonces, doctor, en el mensaje final.
Gracias, Alejito. Otra vez te agradezco por la invitación. Ojalá no sea la última.
No.
Espero muchas invitaciones. Sí, como un mensaje final sobre este hermoso tema, la estimulación temprana. Que nos tomemos el tiempo. Siempre la seguridad, el entorno. Y nos concentremos. Si es tanto el papá o la mamá, cuando vayan a hacer este tipo de ejercicios, concentrémonos en hacer esta situación para evitar cualquier accidente. Y también a todos nuestros hogares, también que confiemos, tanto instituciones como públicas, privadas, y ahora admiten niños desde el 1 año, hasta desde los 6 meses, y esas personas están preparadas, son profesionales, como yo en un inicio dije, terapeutas, son psicólogos. Y ellos saben sobre esta estimulación temprana. Y esto va a facilitar porque cuando van al... En mi época había el jardín, pues. No había esto del inicial. Y niños que van a temprana edad a un inicial no tienen muchos problemas cuando van al jardín. Entonces se les facilita. Ya saben un entorno. Porque uno cuando va al jardín, yo sí me acuerdo, creo que lo más traumante era que lloraban los niños.
Imagínese.
Y después, vuelta cuando van a hacer los deberes, los papitos dicen, chuta, mi hijo no puede ni hacer ni un círculo, no puede pintar. Pero es porque no hemos puesto este énfasis en estimular. Y ahora nos damos cuenta que de una u otra forma sí hemos estado estimulando, pero no de la forma correcta y el tiempo que se le debe dar a esta parte fundamental y que es muy, muy importante para el crecimiento de nuestros niños.
Muchísimas gracias, doctor. Importantes recomendaciones, importantes sugerencias que nos brinda para el cuidado adecuado de nuestros niños, de nuestras niñas. Agradecemos a la Embajada de Canadá, Plan Internacional Ecuador, Fundación Redney, quienes hacen posible que lleguemos a cada uno de vuestros hogares. Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecerles a cada uno de ustedes por permitirnos llegar con estos mensajes importantes y será hasta una próxima oportunidad. Saludos cordiales a cada uno de ustedes.
Ayichichi tukuy mashikuna, ñuka sumak tanapani, uyashka anki uyarikuna, kay punllapika estimulación temprana rimangapa, jambina mashi y Iván Romero riman, beneficio estimulación temprana, uyashka mashikuna, kay chichipika ñukanchi wawitukuna, umayu charini, wawakuna gatiashpa saltashpa kuna tarurangapa. Ñukanchik mamita kuna sumak wawito chichungapak ejercicios kuna rurangapak rimana kunata rurangapak takikunata uyapaychik takikunata uyapaychik mashikuna panga kunata rimangapak hari wawa warmi wawa umayu kunata yachana wasita puringapak minga kunata llankangapak sumak wawito kuna Achikapagi Karu Yaktamanta, Canadá, Karu Yakta, Fundación Regni, Plan Internacional, Hatun Tandanakui, Yankakuna. Pagi Mashikuna, Shutak, Punjakama.